Lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo al verte sonreír.
Lo bello que es vivir. Un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasame.
Yo valo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Buenos días, saludamos a nuestro radio oyente. Un jueves más, como siempre, fieles a nuestra cita. Todos los jueves, de 12 a 1, hacemos nuestro programa Lo Bello que es Vivir, en directo, en Radio Sintonía. Un programa que hacemos desde Asomasame, que es la Asociación Majorera por la Salud Mental. Y lo hacemos porque nos gusta cuidar nuestra salud.
Muy buenos días, un jueves más aquí en Radio Sintonía, en el programa Lo Bello que es Vivir. Hoy nos acompaña Ana Rodríguez, buenos días.
Buenos días, Isa.
Fátima Pérez.
Buenos días.
Tenemos dos invitadas que no sé de qué tema van a hablar, pero las voy a presentar. Si sí, lo pronuncio bien, Hawa y a Isa.
Bienvenida.
Sí, y les mandamos un saludo a Aurora, si nos está escuchando, y esta que les habla, Cisa Ramos. Y también le damos un saludo aquí al compañero que está en control, Ricardo Araujo. Buenos días.
Buenos días.
Será sin avisar y al fin sabrás.
Pues como siempre les recordamos, el teléfono de Radio Sintonía es el 928-53-2400. Como decía Cisa, hoy tenemos dos invitadas, y que son Hawa Tauré y su hija Aisa. Y hoy en Lo Bello que es Vivir vamos a hablar sobre la mutilación genital femenina, que todavía a día de hoy es una práctica que está muy extendida, más de lo que pudiéramos pensar. Hawa Tauré es fundadora y presidenta de la Asociación Sociocultural de Mujeres Mauritanas DIMBE, que nos contará acerca de este tema, ya que ella es una activista que se ha destacado en Fuerteventura por la lucha contra esta práctica, que atenta contra la salud sexual de las niñas y jóvenes, sobre todo en el continente africano y el Oriente Próximo. La mutilación genital femenina es una violencia de género contra las mujeres y las niñas, a las que se enfrentan una parte significativa de la población de Canarias. Con unas 4.500 mujeres y niñas potencialmente afectadas, Canarias es la sexta comunidad autónoma española con mayor población de mujeres provenientes de países donde se practica la mutilación genital femenina. Mauritania, Senegal y en menor medida Nigeria y Guinea son sus países principales de origen. El 40% de la población femenina de Mauritania, de toda España, reside en Canarias. En el mundo, más de 3 millones de mujeres y niñas son sometidas a esta práctica. Hawa ha hecho de Canarias su campo de batalla por ser un territorio en el que conviven personas procedentes de países donde se ejecuta esta práctica. Y ahora pues ellas dos nos van a contar pues muchísimas cosas sobre este tema. Pero como siempre, aquí empezamos el programa todas las mañanas con música, y hoy lo hacemos con una canción de Raiden, Haz de Luz, y esta canción se la vamos a dedicar, que al final se lleva todas las dedicatorias. Se la dedicamos también a nuestro amigo Jesús, que nos está escuchando porque mañana es su cumpleaños.
¡Ay, felicidades, Jesús! Besitos.
Entonces, decirle desde aquí que tenemos la gran suerte de que nos alegre los días como sí. Lo hace, y que feliz cumpleaños y que te queremos mucho. Y esta canción de Raiden, Haz de Luz, pues para ti, para mañana, para que pases bien el día de tu cumpleaños.
Feliz cumpleaños anticipado.
Atardecer, cuando el sol empieza a caer y tras él las farolas se encienden, el cielo se prende y se tiñe de tonos pastel, que tengas el mundo a tus pies y también de montera, que sepas seguir las pisadas sabiendo el peaje que tiene querer dejar huella, que nada te ciegue a menos que sea otra mirada, que llegues, cierres los ojos, los abras y veas la luz de una vela apagada, que me pongas cara, me digas si esta voz me pega, que quieras pescar en el agua el reflejo de la luna llena, que cuentes todos los segundos que tardan vaciarse un reloj de arena, que gires la bola del mundo y elijas destino al azar con las yemas, que veas Madrid, París, Berlín, Pekín y también Las Vegas, que puedas contemplar todo hasta donde tu vista llega, que te hipnotice una llama de una hoguera a mitad de la playa y se mueva como las mareas mueven olas contra la atalaya, que se giren hacia mí tus ojos lentos en ese punto entre el alma y el cuerpo cerrándolos conmigo dentro. Quiero que nos volvamos a ver, déjame ver cómo me ven tus ojos, quiero decirte que si hablamos de mirar, los ojos son de quien te los hace brillar. Quiero que nos volvamos a ver, déjame ver cómo me ven tus ojos, quiero decirte que si hablamos de mirar, los ojos son de quien te los hace brillar. Quiero que nos volvamos a ver. Vayas a un cine y te sientes ver en cada escena cómo te sorprenden efectos especiales y que dudes si son reales, que te tumbes mirando hacia el cielo buscando en las nubes formas de animales, cometas y estrellas fugaces, fuegos artificiales, que si nuble y diluvie de nuevo, que soples pestañas del dedo y con los dedos cuentes los segundos y cuánto separan el rayo del trueno, que cuentes todas las estrellas y pongas tu firma por el firmamento a fin de ponerle tu nombre a este mundo, pues es el color con el que quieras verlo. Que sepas que toda luz lleva sujeta una silueta, que leas lo más bonito del mundo aunque se escriba con mala letra, que no son los ojos, es la mirada, que no es la mirada, es como me miras, que no es como miras, es como te callas y dices aunque no lo digas, que veas todas las cosas, sobre todo las más importantes, pero la cosa es que paradójicamente no se dejan ver las más grandes, o se ven con los ojos cerrados, por eso será que los cerramos cuando besamos, lloramos y soñamos. Quiero que nos volvamos a ver,
déjame ver cómo me ven tus ojos, quiero decirte que si hablamos de mirar, los ojos son de quien te los hace brillar. Quiero que nos volvamos a ver, déjame ver cómo me ven tus ojos, quiero decirte que si hablamos de mirar, los ojos son de quien te los hace brillar. Vamos a ver.
Pues como decíamos antes de la canción, Hawa Touré es la fundadora y presidenta de la Asociación Sociocultural de Mujeres Mauritanas Dimbe desde el año 2017. Ella es una activista mauritana cuyo propósito principal es erradicar la mutilación genital femenina en todas partes donde se practica, a través de programas de atención, información e integración sociolaboral a mujeres supervivientes de la mutilación genital femenina, sensibilización y prevención en niñas en riesgo. Ella también es una superviviente de la mutilación genital femenina y ha hecho de su vivencia su lucha. Buenos días a las dos, gracias por acompañarnos hoy.
Buenos días.
Y nada, Hawa, cuéntanos qué es la asociación Dimbe y cómo y cuándo surge aquí en Fuerteventura.
La asociación, buenos días a todas.
Buenos días.
La asociación Dimbe es una asociación sociocultural de mujeres mauritanas que nació en 2017 en Fuerteventura con un compromiso de prevenir las prácticas tradicionales que afectan a la salud de la mujer y vulnerar su integridad como mujer y persona.
¿Y cuáles son los fines que se pretenden conseguir en Dimbe?
Los fines de Dimbe son fomentar y promover la integración a los miembros de la asociación en la vida sociocultural de la comunidad, sensibilizar a la población sobre la realidad migratoria, y especial a las mujeres de origen mauritana, promover y desarrollar actividades socioculturales para dar a conocer y sensibilizar sobre Mauritania y su cultura, prevenir prácticas tradicionales que afectan a la salud de la mujer y vulneran su integridad como mujer y persona. promover la igualdad de género, promover y desarrollar actividades interculturales con entidades y colectivos de distintos ámbitos de actuación. Fomentar parte activamente de tejidos asociativos de Fuerteventura y contribuir en su fortalecimiento. Animar a las mujeres mauritanas a integrarse en otras asociaciones y colectivos de carácter social, educativo, etc. Colaborar con otras entidades y administraciones en proyectos y actividades que favorezcan la consecución de los fines de la asociación. Perdona, mi español es un poco...
Se te entiende muy bien.
Y te pregunto, ¿en qué consiste la mutilación genital femenina?
La mutilación genital femenina consiste en cualquier procedimiento que se ponga la extirpación parcial o total del clítoris, de los genitales femenina o otro tipo de lesión genitales femenina por motivo cultural u otro, pero no médicas.
Y ¿cuáles son las causas por las que aún todavía en la actualidad sigue existiendo y se justifican este tipo de prácticas?
La causa. Vale. Contanos con causas para las que aún existe y justifica este tipo de práctica, ¿no? Uh-huh. Para responder, hay que comprender las dinámicas sociales y de género en las sociedades donde se practica la mutilación genital femenina. Son dinámicas sociales complejas y difíciles a comprender para un público europeo, cuya identidad es la democracia y la defensa de los derechos humanos. En general, el humanista europeo ve la MGF solo en el enfoque de las violencias de los derechos de las mujeres. Hay elementos importantes para responder. El primero es relacionado con normas sociales, prácticas tradicionales, cultural, convenciones sociales, normas sociales, culturales. Uh-huh. El segundo tiene que ver con la igualdad de género, control de la sexualidad. Uh-huh. Relación del poder de desigualdad. Me cuesta mucho. Poder de desigualdad. De desigualdad de género, etc. En resumen de todo esto, el objetivo principal de la mutilación genital femenina es la necesidad de mantener y controlar la vida sexual de la mujer. Esa es también la función primera de la mutilación genital femenina.
¿Controlar la sexualidad de la mujer?
Sí, controlar la sexualidad de la mujer, preparar a la mujer o la niña para ser madre. Uh-huh. Y mujer, ser fiel de su marido.
Uh-huh. Que esto también es un poco así, sociedad machista también, ¿no? En el que el hombre tiene el poder un poco sobre la mujer, ¿no? Decide sobre su sexualidad, sobre su estado físico, ¿no?
Sí, es una sociedad patriarcal.
No, patriarcal.
Sí.
Ahí la mujer no elige, sino el hombre.
Uh-huh. Sí, el hombre, sí. Todo le hacen, la mayoría es para el hombre.
Y si... Sí, y si hubiera un acuerdo, y vamos, a ver lo que digo yo, no, será una tontería, una chorrada. Por ejemplo, y al hombre no se le, si se le hace a la mujer lo del tema del clítoris, ¿al hombre no se le puede también pactar en igualdad? Y que sea una cosa que decida el hombre y la mujer. Por ejemplo, lo que se le hace a la mujer cuando es niña, del clítoris, sí. Pues hacérselo al hombre.
Sí, el hombre también le hacen la circuncisión, sí. Pero es diferente. El hombre le quitan solamente un poquito del piel y la mujer es un órgano.
Uh-huh.
Sí, esa es la diferencia.
Pues no es igualdad.
No es igualdad.
No es igualdad.
No es igualdad.
¿Y cuáles son las complicaciones inmediatas que puede causar la ablación?
Las complicaciones inmediatas, primero es emociones. Enseguida, cuando te mutilan, te está muy emocionada. El miedo.
Y el miedo.
Sí, la hemorragia.
Miedo porque también. Muchas niñas han muerto en el mismo proceso, ¿no? Por la falta de las medidas de las medidas sanitarias.
Muchas niñas, también la falta de comunicación. Porque para mutilarte nadie no te explica nada. Claro. Que hablan en tu entorno, nadie no te explica nada. Entonces este miedo te acompaña toda la vida.
Claro, porque tú llegas ahí como niña y realmente no sabes a lo que te enfrentas, a lo que te van a hacer, ¿no? Y yo he leído un poco, ¿no? Que como que te encuentras allí con más mujeres, te amarran, ¿no? Te atan para que el dolor. Anestesia obviamente no hay.
No hay.
Ay, por Dios. Qué crueldad más grande.
Ninguna anestesia, ninguna higiene. Y hay que ver también con qué material
mutilan las niñas. Porque, claro, no es material estéril, no es material seguro.
Sí.
¿Y qué complicaciones hablas? De hemorragia, ¿no?
De hemorragia, de choque, de emoción, digo antes. El miedo también, ¿no? Es solamente el momento que te mutilan, pero también tal vez la cara de la mujer que te mutila.
Que a lo mejor ni la conocen.
Sí, a lo mejor conocemos a esta mujer, tú la has visto todos los días, pero cuando te toca es otra cosa, porque eso, en general son mujeres que están un poco raras. Sí.
Vale, sí, eso cuando son niños, no
lo entienden, porque ese sacrificio, claro.
Exactamente. Cuando pequeña.
Y luego.
Entonces, un montón de niñas mueren porque para mutilarte tienes que agarrarte las manos, las piernas. Y cuando tú mueves, puede tocar un nervio.
Es una zona que está muy enervada, ¿no? Sí. Crea muchas, claro, hemorragias cuando se toca, cuando se.
Sí, y ahí muere un montón de niñas.
Juli.
¿Por qué se realiza
la ablación.
La ablación de clítoris durante la infancia. ¿Por algún motivo concreto o porque se supone que pequeña, como niña, pues es más fácil para la persona que se lo va a hacer y la criatura no es consciente de las consecuencias que va a tener en el futuro? ¿No?
No, la niña no sabe.
No sabe nada, por eso
se practica en la infancia normalmente,
sí,
¿no?
Sí, porque ahí la niña no tiene ningún derecho, puede decir no.
Entonces, no tiene voz.
Tiene que servir de todo.
Ya.
Entonces nadie no te pregunta tu opinión, si te estás de acuerdo o no. Entonces es una práctica nociva, una violencia, son violaciones de los derechos humanos.
Sí. Pero tendrá que tener autorización de la madre y del padre.
No.
¿No?
Tal vez no. Por ejemplo, nuestro matrimonio no se limita solamente a padre y madre. Esta abuela, esta cuñadas, están todo el mundo metido. Entonces, aunque tu madre no está de acuerdo, tu abuela puede llevarte para mutilarte.
Madre mía.
Sí, ¿y quién tiene? O sea, por ejemplo, como madre, si te niegas, ¿ese poder de la familia es mayor que la decisión de la propia madre?
Sí, la suegra tiene mucho poder.
¿La suegra?
Sí, tiene un montón de poder.
Me callo la madre.
Porque apoya más al hijo que a la nieta.
Claro.
Madre mía. Qué
duro. Y bueno, y hablamos así un poco del tema psicológico. ¿Cómo afecta psicológicamente a esas niñas, ¿no? cuando le hacen la ablación? Me imagino que hablábamos ya del miedo, ¿no? El terror ese que tienen que sentir, el shock. También se sentirán a lo mejor culpables, ¿no? Porque no saben el por qué me hacen eso. O culpabilizarán a la familia, ¿no? ¿Por qué mi familia me hace esto? O habrá otros casos en que se acepte, ¿no? Porque es a modo cultural y se tiene aceptado, pero ¿cómo afecta psicológicamente a esa niña?
No, en realidad tú sientes tú mismo culpable. Es la niña que se siente culpable. Nunca pregunta, no sé, pero siempre tú sientes culpable. Y vergonzosa también, es mucho, porque claro, si estamos hablando de 40% de la población mauritana vive en Las Palmas, imagina cuántas mujeres mutiladas hay. Pero para sentar en la tele o radio hablando de tu privacidad es muy difícil.
Sí.
Pero hay muchas mujeres afectadas y Aisha va a hablar de esta parte.
Vale, las consecuencias a largo y corto plazo son físicas, psicológicas y sexuales. Físicas pueden ser anemia severa, la cicatrización que a lo mejor puede estar años sin que se cure. Uh-huh. Y las psicológicas, ansiedad, depresión, somatizaciones, fobias y baja autoestima y sumisión. Las sexuales puede ser modificación, sensibilidad sexual, placer, porque pierdes el placer.
Pierdes toda la sensibilidad,
sí,
¿no?
Y claro. El libido también.
Uh-huh. Y además que te generará miedo, ¿no?
Sí,
al dolor, al estado físico, ¿no? Uh-huh. Te sentirás incómoda por...
Sí, por eso la baja autoestima. Uh-huh. Vaginismo, anorgasmia, disminución del deseo erótico.
Y en definitiva le quitan toda la parte, no toda, sí, la sexualidad femenina, se la roban a la mujer en esa, claro, en ese aspecto, ¿no?
Sí. Uh-huh. Y dolor en el coito
también, claro, el miedo también a enfrentarse a las relaciones sexuales, sí, después. Yo leía también que existe un síndrome, ¿no? Que el síndrome de la ansiedad depresión enfocada genitalmente, ¿no? Que es, uh-huh, lo que hablábamos, que se caracteriza por una constante preocupación que tienen esas niñas o esas mujeres que han sufrido la ablación sobre el estado de sus genitales y el pánico, ¿no?, a la infertilidad, a las relaciones sexuales, y que esto les generaba pues conflictos internos de identidad, de lealtad hacia su propia cultura,
sí,
sentimientos de humillación, confusión, impotencia, sensación de que su familia la ha traicionado, sí, en alguna manera, vergüenza, ¿no? Uh-huh. Que la vergüenza es otro hecho que puede provocar esos traumas en las niñas o en mujeres que han sufrido esta práctica. Y esta vergüenza puede llevarnos también a la exclusión social y a la baja autoestima, ¿no?, que comentaba Aisa.
Sí.
La verdad es que es muy duro.
Es muy duro, sí.
La verdad que yo, por ejemplo, en mi caso, en mi entorno siempre se hablaba de la mutilación genital femenina. Pero, por ejemplo, las niñas que viven en Europa, aquí mismo en Canarias, nunca he escuchado hablando de la mutilación ni nada. Te llevan, te mutilan de repente, te vuelven aquí y nadie nos te explica por qué. Y esto también cuesta mucho a estas niñas que son, la verdad, demasiado afectadas, uh-huh, y necesitan un apoyo psicológico.
Claro, y además ahí en Mauritania el tema de los apoyos psicológicos, de recursos, son muy escasos. Uh-huh. O sea que es que te lo tienes que ir, vivir tu vida como tú, uh-huh, puedas, con tus traumas, y continuar, sí, en la medida de lo mejor que puedas. Pero claro, sí, tiene que ser muy difícil.
¿Eso ha existido siempre?
Sí.
¿Toda la vida?
Toda la vida. Es una práctica ancestral de abuelo, también difícil de erradicar porque es de abuelo a madre, madre a hija. Uh-huh. Entonces es un poco complicado.
Ya.
Ay, Dios.
Porque lo más importante para las madres, que tu noche de boda, que tu marido te encuentra virgen.
Uh-huh.
Y si tú no estás virgen, hay un montón de problemas.
Madre.
Sí.
Y cuando esa niña crece y es una mujer, ¿cómo le afecta todo este nivel físico y psicológico a la hora de mantener relaciones sexuales?
Sí, mira, a ver, cuando te mutila, te queda 4 o 5 semanas con la herida. No hay ninguna cura, esa herida se cura solo. Entonces, claro, cada vez, bueno, algunas niñas son muy niñas, otras no. ¿Y por qué tú sientes siempre este dolor? Hay también falta de cariño. Y la mayoría están casadas con matrimonio forzoso.
Uh-huh.
Entonces, si tú no estás enamorado de un hombre, de verlo no te da ninguna...
placer.
Uh-huh. Ninguna...
Sin ninguna atracción, no sientes ningún deseo.
Ningún deseo, sí, ¿no? Entonces, uh-huh, todo esto también no ayuda, ¿no?
Uh-huh. ¿Tienen edad concreto, por ejemplo, cuando le hacen eso a las niñas?
Edad normal es entre 4 y 14 años, pero ahora...
¿Con 4 años ya?
4 a 14 años, antes del matrimonio.
Madre.
Pero en día de hoy, como hay muchas asociaciones que están luchando, desde que nace la niña, le mutilan enseguida.
Nada más que nace.
Sí. Reciente nacido te mutilan.
Madre mía. Qué horror.
Y bueno, también leí yo ayer que, por ejemplo, una de las secuelas también que queda es que la menstruación, las reglas, pueden llegar a durar meses, porque al tener, ¿no?, el orificio más cerrado, la sangre no fluye, no sale, y pueden tener reglas de larga duración, de ahí las hemorragias, las anemias, ¿no? Sí. Todo esto es que...
Esta es la verdad, un montón de niñas le tienen, yo igual le tengo, tal vez también tarda, y nuestras madres no tienen ningún estudio, pero pueden controlar todo. Por ejemplo, cada mes controlan todas las niñas. Uh-huh. Si te avisa tu regla, porque tienen miedo que hace un embarazo fuera del matrimonio. Uh-huh. Algunas niñas se quedan 2-3 meses sin ver la regla. Uh-huh. Y ahí también la madre se queda muy ansiosa, muy con mucho miedo y tal. Y nadie que su palabra te afecta. Luego, por ejemplo, en tipo 3, que es más severa, que se llama infibulación, que te quitan el clítoris, labios menores y mayores, y te cosen todo, te dejan solamente un pequeño orificio para el pis y la menstruación. Ahí es más complicado, porque si el pis cuesta para salir, y la regla, uh-huh, lo puede imaginar.
Yeah. ¿Y con qué sentido? O sea, ¿con qué sentido lo eliminan todo? ¿Por evitarle el placer sexual a la mujer?
Sí, yo lo que escuché en tiempo pasado, que los hombres se van en la guerra, uh-huh, para quitarte la gana de hacer sexo, te mutilan. Uh-huh. Así que el hombre está muy seguro que te va a quedar fiel hasta que te vuelve. Todo lo es...
Machista total.
Qué
total,
horror, total. Qué horror.
Lo fiel es total, total.
Yo llevo unos cuantos días con miedo a enfrentar este programa.
No, ya.
Y lo están explicando muy bien.
Sí, es duro.
Es muy duro. Sí. Ponernos nosotros en ese lugar.
Contra, no puede salir una ley.
Por eso se está luchando, pues, ¿no?
Están,
y se está trabajando,
para eso están, ¿no?
que haya mayoría, que yo qué te voy a decir, como una votación. No.
Sí, hay ley.
La mayoría, si están de acuerdo, y los hombres que se...
Yo vi un poquito una serie de una chica que se lo hicieron, la mutilación, se marchó de su zona natal, y es que terminé de ver, porque me quedé ya muy eso, sí. Digo, ¿cómo voy yo el jueves al programa que me tome? Pero escuchándolas a ustedes les veo que tienen mucho valor, sí, mucha valentía, y sí, a luchar, pues, para adelante, que se consigue poquito a poco.
Yo hace 2 años las vi en la charla que disteis aquí, uh-huh, y estuve con los compañeros viéndola, y impactante, yo salí llorando de ahí.
Sí.
Salimos,
es
muy duro escuchar los testimonios y tener que abandonar tu país para salir de ahí, ¿no? Para intentar olvidarlo todo y llevar una vida normal, es muy duro, la verdad que...
Son valientes, ellas son valientes.
Claro, que si hubiera voz libre, uh-huh, que la gente, las madres, por ejemplo, la juventud, bueno...
Pero como dicen
ellas... La capacidad de decisión, pero claro, no tienen ese poder de decidir.
La suegra, que tiene otra mentalidad más antigua, tiene más poder con la niña que la madre.
El que tiene el poder de hacer estas cosas, que... Es como vamos a suponer, cada país tiene un gobernante. Chico, cambia las leyes.
Sí, claro, Naciones Unidas, derechos humanos, ¿no? Toda esta gente que podía...
Sí, pero hay una ley que si lo haces, de 6 a 12 años de cárcel. Uh-huh. Existe.
Lo que pasa es que el problema es denunciarlo, encontrarlo, esas prácticas que son en las casas, no son en sitios sanitarios, es muy difícil de detectar, ¿no? Uh-huh. Esa es la cosa, que por ahí está la ley, pero
después, cuando esa niña crece, que es después ya sabrá lo que le han hecho, ellas mismas pueden denunciar o no.
Sí, ¿no?
Yo la verdad, mira, por ejemplo, en Mauritania, desde 2003, porque allí es muy importante los imams, como es como un cura. Entonces, como la gente está diciendo, está relacionada con el Islam, todo el mundo se reunió allí allá para buscar una solución, si es esto o no. Los imams afirmaron una fatwa contra la mutilación genital femenina, porque no tiene nada que ver con la religión, ni musulmán, ni judá, ni cristiano. Pero siguen igual. Todavía en Mauritania hay 66% por ciento de niñas y mujeres 66. Mutiladas. Madre. Y ahora con esta pandemia, hasta 2020 eran 3 millones de niñas en riesgo. En 6 de febrero de 2021 hay 4.160.000 niñas que están en riesgo. Entonces, con esta pandemia ha aumentado un montón la mutilación genital femenina, porque las familias están en crisis, no tienen nada. La única opción es dejar las niñas casarse.
Casarse.
Y para casarse hay que mutilar. Entonces, está aumentando bastante. También, de forma medicalizada también, hay 52 miles de mujeres mutiladas de forma de personal de sanidad. Uh-huh. Entonces, todos estos factores hay que mirarlo, porque ahora estamos más preocupados porque está aumentando y con esta pandemia no se puede controlar mucho. Entonces, ahí está el problema.
Una cosa complicada.
Y bueno, Jaume, te pregunto un poco a ti, así en primera persona, ¿no? Que has sido también superviviente de la mutilación genital femenina. Ya cuando pasan los años, ¿no? Desde que esto sucede y tú vas creciendo y demás, ¿qué es lo que es más duro para ti llevar con estos años? ¿Los daños y las secuelas físicas o las psicológicas? ¿Cuáles son las más difíciles de llevar?
Física y psicológica, sobre todo psicológica. Porque hay cosas que te afectan. No es solamente yo, todas las mujeres mutiladas la afectan psicológicamente. Y la injusticia, yo desde el principio no me gusta la injusticia. Para mí es injusto. Injusto violar a una niña. Porque son vulnerables. ¿Por qué le violan? Claro, me costó mucho de arrancar la lucha. Desde Mauritania, que es muy complicado. Llego aquí en Fuerteventura, era muy complicado. Pero como llevamos desde Mauritania con temas de asociaciones, con mi compañero de lucha, nuestro secretario también, que él en 99, cuando nací Aisha, él estaba haciendo una formación para empoderar a la mujer mauritana. Yo estaba en las asociaciones para empoderar mujeres mauritanas. Estamos haciendo telas como esta, desde blanco hasta hacer cualquier dibujo que quiere, coser o marar o cualquier, para cambiar el color. O medio ambiente también, porque hay muchas frutas que crecen en África que no hay aquí, también para poder mantenerlo, que no se pudreza, ¿no? Entonces llevamos el tema de la asociación desde Mauritania, y cuando llegamos aquí, Aisha que piensa a crecer todo, yo hablo con ella de este tema, pero casi no hay ninguna madre que hable con su hija del tema de la mutilación. Entonces, pensamos la lucha así, ¿no? Porque en la asociación mauritana desde 2005 lo tenemos, pero lo vi que no es justo lo que ha vivido yo, lo que sufro. La verdad, no quiero que ninguna niña le sufra. Entonces, la única manera es hacer la sensibilización, intentar de ayudar a estas niñas que están en riesgo. Con ODS, ya tenemos 9 años para luchar. Espero que sí.
Que continúe la lucha, esa lucha, ¿verdad? Incansable, y que se pueda erradicar.
Claro, sí, entonces, para comprender más la mutilación, hay que ver los convenios de Estambul y también lo de ODS. Entonces, ahí se puede comprender más el tema de la mutilación.
Hay muchas, por ejemplo, ustedes son como una asociación, o digamos, ¿no?
Sí.
¿Y hay muchas así impartidas en las islas, o esto está...?
No, estamos una asociación. No somos mucha, pero tenemos muchas voluntariadas quienes están echando mano. Entonces, como sabemos que lo de mutilación no se puede solamente luchar aquí en Europa, Dimbe trabaja ambos, en Canarias y en Mauritania. Entonces, como es difícil de llegar y abordar el tema, estamos haciendo colecta de zapatos, juguetes, ropa, lo que hay, ¿no? Y con unas voluntarias vamos a Mauritania para dar a las niñas y de allí poder pasar el mensaje. Uh-huh. En febrero de 2020 fuimos yo y Aisha con 5 españolas en Mauritania y llevamos lo que podemos, cada uno con 46 kilos de equipaje y de allí libros y de allí hicimos un montón de sensibilización en los centros de salud, llevamos medicina en los colegios, institutos, llevamos libros.
¿Y se acepta allí en Mauritania ir a hablar y a sensibilizar sobre este tema? ¿Es aceptado o...?
Bueno, por ejemplo, de llamar a las niñas, niños y niñas, siempre vienen las madres. Uh-huh. Entonces, si llegan las madres, podemos dar los regalos a los niños y tal, y de ahí podemos hacer la charla. Uh-huh. Es muy difícil decir que hoy vamos a hacer una charla sobre la mutilación, pero si llamamos a los niños para dar unos regalos, y de ahí puede pasar el mensaje. La verdad que hicimos un montón de sensibilización ahí, y ahora mismo vamos a publicar un poco en nuestra red. Tenemos una niña, ahora tiene 11 años, que está haciendo la sensibilización. Uh-huh. Porque la niña se va al colegio, juega con los niños, entonces ahí ella puede pasar el mensaje.
Qué bueno, poquito a poco, bueno, poquito a poco, de aquí, sí. Un poquito de aquí, se irá consiguiendo.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Ana, hacemos un paroncito, Ana.
Sí, estoy escuchándola muy... A ver, yo elegí una canción de Carolina Bosch. El título es Tu sangre en mi cuerpo. No significa nada con la mutilación, más bien era porque el padre y la madre le ponen la sangre en el cuerpo a su hijo. Uh-huh. Que piensen también que esa niña sufre porque también tiene corazón. Sí. Lo pensé así, espero que les guste.
Qué bonito, Ana.
Y va dedicado para todas ustedes.
Muchísimas gracias.
Yo quiero verte con tu sonrisa de madre y tu mirada transparente. Madre mía, que estaré contigo siempre. Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento, pero aparte de adorarte, yo te admiro y te respeto. La mejor madre yo tengo y a Dios gracias doy por él. Porque tú eres mi ejemplo. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego. Caminemos siempre juntas y a donde vaya te llevo. Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo que en mi corazón existe. Aquí conmigo, que mientras te tenga cerca, quiero dormirme en tus brazos como cuando era pequeña. Gracias, mamá, por quererme, por cuidarme y protegerme. Nunca dejes de arrullarme, llévame en tus brazos fuerte. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes. te lo ruego. Caminemos siempre juntas, que a donde vaya te llevo. Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo. Que en mi corazón existes como tú.
Y seguimos aquí con las chicas de la asociación DIMBE. Ahora acaba de acompañarnos, acaba de entrar aquí en el estudio Ana. Ella es una voluntaria de la asociación y colabora en las actividades que se realizan. Buenos días, Ana.
Buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? Gracias.
Gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
Ana.
Pues un dato que nos llama mucho la atención es que durante el desarrollo de vuestras actividades han descubierto que hay niñas de origen africano nacidas en Canarias que fueron mutiladas aquí, en Canarias, claro. ¿Cómo descubren esto y cómo es que se dan estos casos aquí también?
Bueno. En realidad, yo no tengo ningún caso de una niña mutilada aquí en Canarias, uh-huh. No tenemos. Uh-huh. Lo que sabemos, hay niñas canarias que las madres le llevan en África para mutilarla y vuelven aquí.
Uh-huh.
Son niñas súper afectadas y la mayoría le mutilan en tipo 3. La verdad, gracias a la asociación DIMBE, que podemos descubrir todo esto en la isla de Fuerteventura, porque sin ninguna comunicación, uno vive este sufrimiento durante 20, 30 años sin tener nadie para hablar.
Uh-huh.
Pero con el DIMBE es un rincón donde pueden venir todas las chicas que quieren comprender esta práctica, porque yo nací en África. Yo conozco muy bien mi cultura, mi idioma, pero una niña que no habla ni idioma africano no puede comprender por qué esto.
Claro, y como no se habla en las familias, ni la madre le comunica nada, o sea, esas niñas que viven aquí en una cultura, ¿no?, europea, y de buenas a primeras van para allá, a lo mejor en unas vacaciones, solo para que le hagan la ablación, esas niñas cuando llegan allí es que realmente no tienen conocimiento de qué es lo que está pasando, ¿no?
Eso.
Nadie les dice nada, es que tiene que ser también un shock brutal la que ella sufre.
Es una,
¿no?,
misión muy importante de DIMBE, uh-huh, también informar a los padres que están aquí y que normalmente llevan a las niñas en vacaciones y vuelven mutiladas. Entonces, para eso también DIMBE está trabajando con los centros escolares, uh-huh, que es una forma muy útil de detectar cuando una niña se va a ir a Mauritania con intención de ser mutilada.
Pero, perdona, ¿la madre es consciente de que la lleva a eso?
Claro.
Pues, que si la mentalidad llega hasta
es
ahí...
Es cultura y es tradición, entonces sí, para ellos no le hacen un daño a su hija.
Al revés.
Para ellos...
Que están haciendo bien.
Al revés, le fallas a tu cultura, ¿no?, y a tus generaciones si no realizas esa práctica, ¿no? Claro.
Hay que mentalizar a los padres del daño tan grande que les hacen a las niñas.
Uh-huh.
Porque realmente no lo saben, o sea, no saben que es un daño.
Y actualmente se está viendo ya que exista, que se esté empezando a dar un rechazo generacional, sí. Es decir, que las últimas generaciones que lo han ido sufriendo rechazan este tipo de prácticas para sus hijos, o al menos la capacidad de poder decidir. ¿Se está dando estos casos ya de que la mentalidad vaya abriéndose un poco y cambiando?
Mínimamente, pero sí. El objetivo para 2030 es que se erradique prácticamente por medio de las nuevas generaciones. Que las nuevas generaciones que van a ir teniendo sus hijos renuncien a esta práctica,
a esta,
¿no?,
práctica.
Es la forma teórica de poder controlar y parar, uh-huh, esta costumbre.
Sí, y ahora sí. A mí, vamos a ver, se me ocurre que, por ejemplo, en España, ¿no?, que se realizan estas prácticas en algunas zonas, por ejemplo, que algo salga mal y tengan que acudir a una asistencia sanitaria. Por ahí se pueden detectar a lo mejor un poco más de casos, ¿no? Porque ese médico tendrá que dar parte y denunciar, ¿no?
Que por eso normalmente no se hace aquí, ¿no? Normalmente se lleva a Mauritania, que es donde tienen los métodos. No son métodos sanitarios, son normalmente con una hojilla de...
afeitar
y con unos polvitos de unas hierbas para desinfectar, uh-huh, que a veces desinfecta, a veces no desinfecta, Y también allí hay casos de infecciones muy graves que las niñas incluso mueren, ¿no? Uh-huh. Con hemorragias o sí. con infecciones momentáneas del momento de hacerla o incluso posteriores.
Pues perdona, vaya. Y cuando...
Vale, sigo contestando a ella, vale. Antes que me pregunto si es solamente Dimbe que hace... ¿cómo se llama?
Sensibilización.
Desde mayo de 2020, Dimbe con Médicos del Mundo, con AMAC, formamos un grupo de automutilación que estamos trabajando para hacer un protocolo aquí en Canarias. Todavía no lo tenemos, pero ya...
Estamos trabajando en el borrador de protocolo con otras asociaciones y también con los grupos técnicos... Que son necesarios para tener la autoridad de poder actuar, ¿no? En los casos que, va, que se van
a... Un protocolo de actuación, ¿no? A la hora de que os encontréis con alguna niña, ¿no?
Con el sistema sanitario, uh-huh. sistema jurídico, sistema educativo. Todo. Tiene que haber un compendio de todos los grupos técnicos para poder actuar y poder...
Pero claro, si los niños, las niñas están en el colegio, por ejemplo... Uh-huh. No sé hasta qué punto le pueden trasladar la situación que lo que pasa, ¿no? Y cuando esa niña sea gran mayorcita, que deciden los padres de llevarla a donde van, a hacerle eso, ¿cómo no piensan ellos? Por Dios.
¿Y qué solución hacen? Decir, ¿qué hacen si la niña muere? ¿Cómo lo justifican?
Eso no tiene castigo ni nada. Si la niña fallece, ahí ya está.
En teoría sí que hay castigo, porque en Mauritania está prohibida la práctica, pero no se sabe. O sea,
no hay control, claro, no hay quien
no controlan.
Por un lado, pues, complicado.
Madre mía.
Sisa, ¿tú querías preguntar por ahí una cosita?
Mira, a ver por dónde íbamos. No, estaba hablando de ese tema que me tenía aquí. Yo digo, bueno, pues si eso lo transmite en los colegios, como por ejemplo otras cosas que aquí mismo.
Sensibilizar también,
a los niños de cosas, para el día de mañana, que los padres no se pueden oponer. A ver, ellos son los dueños de las criaturas, claro.
Sí.
Y el padre y la madre decide, pues ya está.
Pero claro, tenemos que ver a ese niño como una persona única y con sus derechos y no, claro, no privarle de esos derechos.
Exacto, porque claro, para los padres es una, digamos, una tradición...
Es que es cultural, claro, pero para ellos está bien visto.
Una tradición que llega al punto de que pierde un hijo, no sé yo hasta dónde puede...
Sí, ¿verdad? Por eso es muy, muy urgente que tengamos un protocolo en Canarias. Muy
pierde un hijo y si tiene otro hijo que va también y se lo hace, ¿también? Que es una cadena que no...
Sí, sí,
aunque les afecte, siguen su tradición y sus costumbres.
No, que debería de... ¿Cuántas campañas de prevención, de sensibilización llevan a cabo aquí en las asociaciones?
Yo no puedo decir cuánto, pero...
Trabajamos bastante intensamente.
Muchísimo.
Con colegios, con colectivos. Ahora empezaremos también con las reuniones para reunir toda la información para el protocolo.
Lo primero que vais es como a los colegios con charlas informativas.
Claro, porque el colegio es una forma muy clara de detectar también. En el sur se ha detectado, se ha salvado, entre comillas,
sí, una niña.
A una niña que estaba en riesgo y se ha mentalizado a los padres para que no lo hagan. Uh-huh. Y bueno, de hecho, la última actuación que tuvimos fue una charla por Zoom, online, y estaba la niña, ¿no?, en la charla. Sí. Y bueno, muy muy contentos porque de momento están mentalizados, claro, de nosotros.
¿Y esos padres lo aceptaron? ¿Fueron aceptando...?
Bueno, supongo que pues, yo no estaba muy...
Los padres no es que no quieren, pero lo que pasó que en 2018 con UNAF y Save Girl Entre Mares hicimos una campaña aquí en Fuerteventura.
Ajá.
En todos los centros de salud, de servicios sociales, de centro educativo. Entonces en 2019 Dimbe volvió a hacer misma campaña, 2018-2019, en todos los institutos de Fuerteventura. Ajá. Excepto Porto, no faltaba solamente Porto, pero en 2019-2020 no, nosotros no pudimos hacerlo. Ajá. Con falta de esto,
pandemia.
Entonces la niña, como los médicos, algunas que ya aprendieron mucho, la niña fui a hacer una consulta. Y el médico puso un espejo abajo y le vio que la niña no está mutilada.
¿De qué edad hablamos de la niña? Si
la niña tiene 8 años.
¿8 años?
Sí.
¿Y fue la niña por sus propios medios? No, o que el
no
médico
su madre le llevó vale, a un centro de salud para
una revisión.
Una revisión. Y el médico detectó que la niña no está mutilada. Entonces avisó a las madres, hay leyes. Entonces, si usted lleva a la niña a mutilarla, cuando vuelve, ustedes pueden, la ley te castiga 6 a 12 años de cárcel. Y la madre se asustó porque la madre sabe que Dimbe existe y sabe que nosotros hicimos sensibilización. Cuando llamamos, no quieren tampoco venir. Y de ahí se asustó porque, la madre y el padre están separadas. Y el padre quiere venir a buscar a la niña porque la abuela quiere ya mutilarla. Entonces, como saben que el padre de repente puede venir a buscar la niña, que ellos tienen miedo de hacer el cárcel, están llamando a Dimbe para ver si hay una solución. Entonces, Dimbe con Sam.
Sí, con el Sam, con el servicio de mujeres.
Sí, de mujeres. Sí, con Sam hicimos una. ¿Cómo se llama?
Una actuación. Intervención.
Intervención, y la niña ya está en la protección internacional.
Qué bueno.
Sí.
Qué satisfacción cuando se consigue esa
cosa. Sí,
cosas,
la
¿no?
verdad. Por eso llamamos a todo el mundo de meter en esta lucha, así que cada uno puede salvar una niña.
Sí, qué bueno. Sí. Entonces, eso, hacéis prevención, ¿no? Y sensibilización en centros de salud, colegios, ¿qué más organismos?
Servicios sociales.
Servicios sociales, trabajáis, ¿no? En colaboración con el SAM, ¿no?
Sí, en colaboración con el SAM, en colaboración con. Arena y Laura Silva, en colaboración con UNAF desde Madrid, en colaboración con Save Girls, Save Generation. Entonces, Dimbe no está solo, tenemos un montón de instituciones y asociaciones que están trabajando con Dimbe, en colaboración también con Mi Pueblo Fuerteventura para la sensibilización y la difusión de información.
Eso es lo ideal, que todos los servicios comunitarios no trabajen en común. Nosotros lo decimos siempre aquí también en el tema relacionado con la salud mental. Es necesario que todos los servicios actúen de manera común, porque si no, no hay coordinación, va cada uno por un sitio y
sí.
tienen que estar todos unidos.
Sí, la coordinación es muy importante.
Sí, bueno, queríamos hablar nosotros también de un acto que es un poco más lúdico, pero relacionado con la mujer africana y con todo esto, ¿no? En Dimbe también hay una colección de obras de arte del marido de Agua, que falleció, que se llama Jan-Mas Helson. Y tenemos una exposición para el mes de marzo con motivo del Día de la Mujer, Internacional de la Mujer. Y también queríamos anunciarlo, porque es una exposición muy bonita que bueno, habla de las costumbres, de los trabajos, de las fiestas, tiene unas leyendas muy, muy bonitas. Y la exposición será en la Casa de la Cultura, iremos anunciando también cuando tengamos más datos.
A partir de marzo.
Vale.
Sí.
Es una exposición de cuadros, de pintura muy bonita.
Qué bueno, pues ya nos dirán cuando inaugura y pasaremos por allí a verle, claro que sí. Y bueno, vamos casi acabando, ¿quieren comentar alguna cosita más? Si nos quieres dar el contacto, que estáis por las redes, ¿no? Facebook, Instagram.
Sí, y también ahora mismo tenemos un grupo de jóvenes que están haciendo la sensibilización para llegar a las jóvenes. Bueno, de mi parte, en nombre de Dimbe, muchísimas gracias por la invitación y gracias por la música, Ana.
La comprendieron, ¿verdad?
Siempre digo muchísimas gracias a nuestro equipo, que son muy, muy profesionales, la verdad. Muchísimas gracias a todas las personas que me están ayudando, instituciones aquí en Fuerteventura. Y nada.
Y a ustedes por venir.
Y también muchísimas gracias a los medios de comunicación, porque sin vosotros, seguro que la sensibilización no va a ser fácil.
Todo, y como decimos, ¿verdad? Ya que tenemos el medio, pues aprovechamos y lo que podamos difundir y que llegue a todo el mundo, que muchas veces por desconocimiento o por falta de información no llega, y estos temas pues tienen que llegar a toda la gente.
Sí. Vale, por Instagram nos pueden localizar como Dimbe MGF. Y bueno, también, no sé, nos gustaría que más gente se hiciera voluntaria, que más gente trabajase con nosotros, que aportasen, porque todo el mundo tiene algo que aportar, ¿no? Y realmente las colaboraciones de los voluntarios son muy importantes. Vamos a hacer ahora una serie de talleres de artesanía que la mayoría son ofrecidos por voluntarios que saben hacer cosas, que son profesionales de cosas, ¿no? Uh-huh. Y se trata con estos talleres también de empoderar a la mujer, no solo africana, a todas las mujeres, ¿no? Pero un poco dirigido uh-huh. también a ellas. Los talleres también van a ser a partir de marzo, los sábados de marzo, cada sábado va a haber un taller, pues que nos llamen, que, bueno, los anunciaremos también. Vamos a ver. Sí, y sí. Que participe la gente, el público en general, es importante, ¿no? Que nos apoyen y que estén a nuestro lado.
Pues sí.
Pues nada, daros la enhorabuena por vuestra lucha, por vuestra labor, por vuestro trabajo incansable y a continuar.
Nada, muchas gracias muchas a vosotros gracias y a Radio Sintonía, porque es importante la difusión. Sí.
La canción.
¿Tenemos la canción?
¿Sisa?
Vamos a poner la canción de Aurora, que no está. Como no pudo venir, pues yo se lo voy a decir por...
Y se la dedicamos a Aurora.
Y a quien la escucha. Atacados, a ver, la canción es Atacados, agárrate a la vida. Así pues, que...
Agárrense.
Que no sea el cuello. Se va la vida.
Que me aten a la pena, ahora es el momento de vivir. Escucho cada paso, cada latido, cada sueño que me aleja del fracaso. He vivido mil historias y aunque no todas fueron buenas, siempre merece la pena seguir luchando aunque nos duela. Y agárrate a la vida, asómate al balcón de las sonrisas que iluminan un mundo de color que está esperando en cada esquina. Nunca te olvides de quererte, porque eso es lo que te hace fuerte. El corazón, y agárrate a la vida, recoge la ilusión y ve curando tus heridas. Destapa la emoción y bebe toda la alegría. Brinda por los buenos momentos y deja que se lleve el viento. Todo lo malo y escribe tu propio cuento. Si me siento perdido, subo la música del alma para encontrar el camino. Agarro mi guitarra y voy al sur de mi destino, cerca de donde he nacido, porque lo que hoy soy es lo que he vivido. Y agárrate a la vida, asómate al balcón de las sonrisas que iluminan un mundo de color que está esperando en cada esquina. Nunca te olvides de quererte, porque eso es lo que te hace fuerte. El corazón, y agárrate a la vida, recoge la ilusión y ve curando tus heridas. Destapa la emoción y bebe toda la alegría. Brinda por los buenos momentos y deja que se lleve el viento. Todo lo malo y ahora mira que yo te cuento una cosita para que no haya más llanto.
Nos vamos despidiendo ya como cada jueves y para poneros en contacto con nosotras, con Asomasamen, pueden hacerlo en los teléfonos 928 53 25 15 o en el 637 89 24 40, por correo electrónico asomasamen@yahoo.es o en las redes sociales Facebook, Twitter o Instagram. Despedimos a esta mesa, gracias por venir, por acompañarnos a Ana y Jawa. Encantadísima de teneros aquí.
Muchas gracias a vosotros y a Radio Sintonía.
Gracias a vosotras.
Y acabamos ya nuestro programa por hoy. Muchas gracias por acompañarnos una vez más.
Los esperamos el próximo jueves, si Dios quiere, de 12 a 1 en Lo Bello Que Es Vivir. Ricardo, saludos. Hasta el jueves, compañera. Hasta el jueves, si Dios quiere.
Hasta el jueves, sí.
Ver, gracias, no, chicas, por haber venido a la radio.
Gracias. Y nos vemos el jueves que viene, como todas las semanas en Lo Bello Que Es Vivir.
Mira, que yo te cuento una cosita para que no haya más llanto. Mi medicina es regalar amor, mano de santo, y decirte quiero sin que nos dé miedo. Agárrate a la vida, asómate al balcón de las sonrisas que
Lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
Al verte sonreír.
Lo bello que es vivir. Un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasame.
Sí, yo dalo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. En Radio Sintonía.